Saben ustedes que Turquía, que es un gran país, todo hay que decirlo, por cierto, se ha convertido en el segundo exportador de ficción audiovisual mundial. El segundo. Solo por detrás de Estados Unidos. Las series turcas triunfan prácticamente en todo el mundo, también en Estados Unidos, hasta los países de Oriente, y son la apuesta segura de un canal de televisión. Y aunque es ahora cuando hablamos de ellos, llevan 20 años desarrollando una industria con producciones de bastante, bastante presupuesto. Unas 150 series turcas se han vendido a 146 países y se calcula que 600 millones de personas de cuatro continentes han visto alguna de ellas. Aquí todo empezó en España con una prueba con Fatmagul en 2018.
Dios, ¿quién te ha hecho esto?
Por Dios, soborna a la familia para que no digan nada. ¿Y si alguno de nosotros se casa con ella?
Se lo ha buscado ella. ¿A dónde fuiste a esas horas de la madrugada?
Fatmagul. Muy pronto, estreno en Nova.
La prueba salió muy bien. Logró un 4,1 de cuota de pantalla, más de 700.000 espectadores. Y ahora está pasando lo mismo con Mi hija, Mujer y Love is in the Air, que triunfan en el prime time de Antena 3 y de Telecinco. ¿Por qué triunfan tanto? ¿Cómo han sabido dar la clave? Darle al botón exacto para que guste aquí y allá en países diversos con diversas fórmulas televisivas. Esto se lo voy a preguntar pues a uno que sabe, que es Alberto Naum, es profesor de la Universidad de Navarra y además es experto en series de televisión. Alberto, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis por allí?
Estamos bien, Alberto, para la edad que tenemos y para el día que hace. ¿Cómo se puede intuir? Claro, el que tenga la fórmula perfecta se hace de oro. Que una serie va a tener un éxito brutal.
Hombre, predecir el éxito es difícil. Lo que sí podemos es, una vez que se está produciendo, analizar cuáles son las claves. Y me da la impresión de que en el caso de Turquía tiene que ver mucho la esencia del melodrama de toda la vida, que cíclicamente se ha visto metamorfoseado, por ejemplo, en las telenovelas de los años 90, aquellos Cristal y demás que veíamos aquí en España, o por ejemplo, hace ya 15, 16 años, con Pasión de Gavilanes y cuestiones así. Sí es verdad que hay una porción de las series, como tú citabas, que tienen un nivel de producción mucho mayor, pero las tres, por ejemplo, que has citado, Mujer, Mi hija, Love is in the Air, sin ser ni mucho menos productos menores, sí que se han caracterizado por entrar en esa cuestión de las características de, pues eso, ¿no? Más telenovelísticas, más lo que en inglés llaman la soap opera, que son la exacerbación de las emociones, personajes de penurias, llenos de traumas. Y ahí es muy importante, como también has citado en Fatmagul, que hay un recorrido heroico de esos personajes. Fatmagul, para quien la haya visto, porque además es una serie ya terminada, la violación que, digamos, es el detonante de la serie, acaba una victoria legal, una victoria amorosa, incluso una victoria de justicia poética frente a los malvados. Entonces tenemos, por un lado, esas claves, y luego hay valores de fondo que también yo creo que las hacen cercanas. El papel de la familia, hay muchas series con niños, estoy pensando en Madre o en Mi hija, la idea de noción de comunidad, incluso el llegar a fin de mes. Si uno ve el piloto de Mujer, que es una de las que ahora está teniendo mucho éxito en Antena 3, la pobre señora hace lo que puede para sacar adelante a sus dos niños. Hay venganzas familiares, hay repudios. Bueno, yo creo que eso y el hecho de que sean también series visibles para todos los públicos les permite empatizar. Son series, por supuesto, que tienen sus dramas, sus dramones, pero al final, se puede encontrar desde adolescentes delante de la pantalla hasta gente mayor disfrutando de esos conflictos muy a flor de piel, que yo creo que son los que han convertido estas series en algo tan relevante culturalmente en cuanto a audiencia.
Y hablamos de todo esto ahora, pero las series turcas llevan triunfando en todo el mundo, o en buena parte del mundo, desde hace cuánto, hace décadas.
Bueno, ya llevan, lo has citado tú antes, dos décadas dando que hablar. Quizás si hubiera que citar un momento o un par de series que pusieron una pica en Flandes, hay ahí una que en España se tituló El Sultán, Suleimán, que es pues una serie, digamos, de corte histórico. Es así, con un presupuesto bastante espectacular, que va a algunos de los mitos del Imperio Otomano y que, por ejemplo, tuvo un éxito brutal en el mundo árabe, que incluso llevó a que Turquía se convirtiera en un destino turístico de primer orden, no para injertos de pelo, como puede pasar aquí, sino también, ¿no?, para ver realmente muchos de los escenarios reales, que quizás es otra de las claves que podemos encontrar en estas series. Turquía, como sabéis, es un gozne entre el mundo árabe oriental y entre el nuestro. De hecho, quien haya estado allí ve que te puedes encontrar mujeres con hijab, mujeres muy occidentales, bares a la moda, pero también lugares muy tradicionales. Y eso yo creo que tiene mucho que ver con su éxito, porque ha podido llegar a dos mundos muy diferentes. Uh-huh. Insisto, por un lado, apelar al mundo árabe por su elemento más tradicional, pero por otro lado, parecer muy occidental. De hecho, en las series es muy difícil encontrar, por ejemplo, mujeres que lleven hijab, ¿no?, que las podemos intuir más como elementos arabizantes, ¿no? Luego los personajes son todos guapos, guapísimos. Hay uno al que denominan el Brad Pitt halal, ¿no?, por lo guapo que es y las, ¿no?, el fenómeno fan que conlleva. Entonces me da la impresión de que ese éxito que series como Suleimano, por ejemplo, una que se llamó Las Mil y Una Noches, que no tenía en este caso nada que ver, bueno, sí, la protagonista se llama Sherezade, pero es una también de hace tiempo, que lo que proponía era una mujer que tiene que salvar a su hijo, veis, de nuevo la maternidad y la familia por encima, y que ante la falta de dinero, pues es su jefe el que le va a prestar ese dinero, pero a cambio de una proposición indecente, como aquella película de, claro, Robert Redford y Demi Moore. Entonces, bueno, como veis, lleva tiempo y yo creo que han sabido venderlas muy bien, que eso también es algo muy importante.
Y se graban en gran parte en exteriores, ¿no? Decorados, además, naturales. Sí, eso sí, para la producción, pues siempre es más complicado. Y no
solo eso, Carlos, es que cada capítulo puede durar 2 horas. De hecho, ellos, en el ámbito académico, no hablan ni de telenovela ni de soap opera, que es el término así anglosajón que podemos emplear, sino que ellos tienen un término específico para estas series que se llama DC, como si fuera Washington o como si fuera los cómics, pero pronunciado en turco. Que una de las características es mucho rodaje en exteriores, que, como dices, pues incrementa el coste, música casi omnipresente y luego un avance narrativo bastante lento. Y yo creo que el gran cambio, y lo que a mí más me sorprende de que hayan tenido tanto éxito en tantos lugares diferentes, es que cada capítulo puede durar 2 horas o más si contamos los anuncios. Y eso es realmente inédito para una serie televisiva, o es muy raro, alguna británica dura 1 hora y media, pero claro, aquí en el prime time, si os dais cuenta, ahora que citabas, ¿no?, las de Antena 3 o las de Telecinco, nos ponemos cuando acaba El Hormiguero, 10:45, y que la serie con anuncios puede acabar pues a la 1:30, 2 de la mañana, y 2 noches a la semana, porque claro, Mujer, si no me equivoco, se pone 2 noches, con lo cual es una apuesta, en este caso, intensa, pero que ha funcionado. Y luego, obviamente, también tiene que ver con una cuestión de costes. No sé exactamente, porque esos datos no sé ni siquiera si se pueden saber, pero date cuenta que eran series inicialmente minoritarias para canales más de nicho, más femeninos, como podían ser Nova o Divinity, que ante el éxito en un verano dijeron, oye, vamos a ver si esto funciona en no sé qué noche del prime time de una de las cadenas grandes. Y funcionó. Entonces, claro, es un producto, en este caso, un poco más barato que producción propia, y que está dando un resultado magnífico.
Por ejemplo, ¿han tenido algún tipo de censura local? Me extraña que Erdogan, siendo como es, no quiera aprovechar este impacto mundial, hombre, o para colocar alguna virtud de las suyas, o para impedir que las series se tomen muy a la ligera determinadas cuestiones relacionadas con la moral y el orden, ¿no?
Son series, en ese sentido, relativamente tradicionales, conservadoras. Yo que sé, por ejemplo, no hay desnudos. Puede haber, Fandahul, no descubro nada, no es un spoiler, pero hay una violación, pero está todo rodado, como decía antes, con mucha visibilidad para todos los públicos, a pesar de que los temas puedan ser truculentos. Sí que hay una última línea, un poco al alza, todavía no ha llegado aquí, pues porque como todo, ¿no?, el éxito se multiplica mucho, es muy promiscuo, y, por ejemplo, ahora Netflix se ha subido a la producción también de series, en este caso turcas, pero dándoles un giro. Pues yo que sé, tenemos una serie que se llama Hakan, el protector, que es de superhéroes, otra que es un thriller 50 metros cuadrados. Pero sí que hay una tendencia, que no sé si ahí está Erdogan en la parte que tú citabas o no, que es, por ejemplo, series que ahora están intentando glorificar las hazañas bélicas del ejército turco. Y sí que ha habido, porque eso sí que hay un artículo de The Guardian que lo explica, sí que ha habido tensiones entre Erdogan y su partido y algunos de los temas de las series. Pues eso, ¿no? Pues porque dan una visión, pues si quieres, un poco más abierta, siendo todavía tradicionales. Y el hecho de que sean asequibles para todos los públicos es el éxito que han tenido en países abiertamente islámicos como Arabia Saudí. Con lo cual, aunque Erdogan se queje, en el fondo, si tienen tanto éxito en entornos donde, por ejemplo, la mujer lo tiene muchísimo más difícil, quiere decir que tan revolucionarias o radicales no lo son. De hecho, no, todo claro, lo contrario.
Yo me imagino que además andarán con cuidado en emitir escenas con algunos elementos que dañen la moral pública, bueno, la familia, la estabilidad de una familia. ¿Alguna multa les habrán metido por alguna cosa?
Pues ese dato concreto, ya te digo, sé que ha habido polémica, pero hasta el... De hecho, vamos, había hasta un parlamentario que quería prohibirlas, lo cual sería prohibir, en este caso, la gallina de los huevos de oro, porque, pero... ya te digo, se están haciendo de oro. Por ejemplo, en Chile hay series, no sé si era Madre, que habían tenido un éxito, pero vamos, arrollador. Claro, no es casualidad que el entorno de las series de estos DCs hayan tenido muchísimo predicamento en países donde tradicionalmente se veían muchas telenovelas. Por ejemplo, en Latinoamérica han arrasado. En Estados Unidos, a pesar de que han tenido cierta penetración, todavía cuesta más en los países anglosajones, por sobre todo una razón casi de hábitos de consumo, que es que no están acostumbrados a ver series dobladas ni con subtítulos, porque tradicionalmente siempre han visto series en inglés. Entonces ahí quizás está costando un poco más llegar. Pero el caso, ya te digo, concreto de Erdogan, sé que ha tenido sus más y sus menos, pero las series como tal, al ser un melodrama tan clásico, pues muchas de las cuestiones, al final, incluso el mal paga, ¿no? En el caso de los protagonistas de Fatmagul, o en este caso los antagonistas, como son villanos tan malos, malísimos, hay una especie de justicia poética que, si esperas a que acabe la serie, con todas las horas que eso conlleva, por lo menos hay esa recompensa, bueno, y esa moralidad, pues se mantiene.
Preguntas que hace Goyo González.
¿Por qué, si estas series tienen tanto éxito, no las hacemos nosotros?
Jolín, porque el éxito es muy difícil de replicar. Y luego, ojo, has dicho, no las hacemos, pero la semana que viene se estrena en Antena, no sé, la semana que viene o la siguiente, en marzo, bueno, ya estamos en marzo, se estrena un remake de Fatmagul, que es una de las que puso en el mapa a las series turcas aquí en España. Se estrena un remake que se va a titular Alba, y que en este caso va a ser, pues, adaptada a los hábitos de producción y de consumo. Es decir, va a ser una serie diaria y mucho más corta, en vez de esas dos horas que duraba cada capítulo. Bueno, no se están empezando a hacer. Supongo que hay que dar tiempo a que el éxito, y así funciona toda la innovación. Uno ve lo que está haciendo el otro y dice, ah, mira, esto funciona, ¿cómo lo puedo adaptar? Entonces, los procesos de producción pueden tardar 2 años, hay que comprar los derechos, hay que poner a alguien que escriba los guiones o los adapte. Vamos a ver qué tal va este remake de Alba y ver si funciona o no, porque, insisto, el corazón del melodrama, que si queréis es extremo en el caso de la telenovela, es el mismo. Es esas emociones a flor de piel, esos personajes que tienen que luchar contra el destino imposible. Luego lo puedes pintar mucho más glamuroso, como hace Erkay, o lo puedes poner de época, como hacían algunas de las telenovelas españolas que tuvieron éxito hace unos años en España como Bandolera, pero al final yo creo que el formato tiene vida y la seguirá teniendo y se adaptará, y habrá que ver qué tal funciona Alba.
Aquí también tenemos actores guapos. Mami, ¿qué será lo que tiene el turco?
Pues yo creo que lo que he dicho antes, hay una belleza que por un lado es muy mediterránea, pero por otro lado no se nos hace plenamente europea. Entonces hay ese punto de exotismo que yo creo que también llama la atención. Exotismo sin ser, yo que sé, rasgos tan extraños para nosotros que no podamos identificarnos con ellos. Insisto, yo creo que eso tiene que ver mucho con la propia geografía de Turquía, que al final pues podemos ser primos hermanos o primos segundos. Con lo cual, la belleza, el estándar de belleza es muy similar al nuestro.
Señor profesor, le voy a hacer un examen de lenguaje gestual de las series turcas.
Madre mía.
¿Acepta el reto?
No tengo otra.
Cuando quieren decir que no, ¿qué gesto ponen?
Giran la cabeza hacia la izquierda.
Levantan la barbilla, arquean las cejas y chasquean la lengua.
Jolín, Goyo, te veo muy fuerte.
Sí, es que
para decir
es
que
muy
algo
esto.
Esto es muy bueno, sea una cosa o una persona.
Pues miran con ojos arrobados.
Se llevan la mano con los dedos abiertos hacia adentro, o sea, hacia la cara. Y ya por último, decir que has asustado a alguien. Que alguien te tiene miedo. Ponen el pulgar en el paladar y levantan levemente la cabeza.
Pero esto es vacile.
Y ya por último, y no es vacile, y brevemente. Si se fija, señor profesor, verá que estoy en lo cierto. Un actor calvo tendría éxito en una serie turca.
Pues creo que no, porque tienen un pelazo espectacular, espectacular. Pero vamos, para que te hagas una idea, creo que el coprotagonista de Las Mil y Una Noches, si no es calvo, va pelado. Pero el resto tienen todos un pelo y una barba, son muy barbudos, por cierto.
Sí.
¿Me está acertado, Goyo?
Sí, aquí sí.
Bueno, menos mal.
Alberto Naum, muchísimas gracias. Qué gran placer escucharte siempre.
Venga, un saludo.
Gracias por todo. Gracias, Alberto.